La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hace pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Satisfaction, ¿cómo no? Qué bueno, canción tremenda. Estamos escuchando, sí, a los Rolling Stones porque están celebrando 75 años de carrera y qué maravilla hacerlo con un concierto, ¿no? Yo no sé quién me impacta más, si los Rolling Stones o la reina, que festejan y festejan décadas y décadas y siguen todos igualitos. Buenas tardes, queridos compañeros. En esta, la celebración del rock y la longevidad y la realeza, todo junto. ¿Cómo están?
Muy bien, Paola, pues sí, bien lo comentas. Hay motivo para celebrar. La banda de rock más grande del mundo lo está haciendo. Lo hizo en el Wanda Metropolitano, ahí en Madrid, y van a hacer una gira de unos 14, 15 conciertos allá, y eso pues abre las esperanzas de que vengan a América Latina. México es de sus lugares favoritos por la cantidad de conciertos y de dólares que quizás se puedan llevar, y también por el amor a la música, seguramente. Y bueno, pues hay que hacer changuitos para que vengan por estos lares.
Eso, y fíjate, bueno, pues ha sido un día complicado, sí, para la Ciudad de México, por esto que ya anticipábamos. Tuvieron el detallazo de advertirnos los transportistas que, bueno, pues piden un aumento de tarifa, no se los autorizan y bloquearon muchos puntos de la ciudad, y entonces hubo esta invitación a, pues mejor, si podían evitar salir, hacerlo, pero tú, Mauricio, llevaste muy lejos esa instrucción, no saliste ni de tu cama, estás en tu cama de plano, Mauricio Mancera, ¿qué es eso?
Efectivamente, compañeros, buenas tardes a todas las personas que nos escuchen, pero fíjate que sí salí y tuve que ir a trabajar y en el catering me cayó algo mal, así que ando malito pues de mi estómago y por eso estoy esfuerzo, transmitiendo entonces desde la cama en estos momentos.
Ok, bueno, menos mal que desde la cama y no desde el baño. Daniel Rentería, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, comadrita. Jaime, Mao, que te mejores y pues hay que estar a las vivas, rápido por cualquier emergencia tengas que correr y demás, como corrimos aquí en Acapulco, comadrita, Jaime, porque pues vaya temblor el que nos sacudió fuerte en el puerto, ahora sí, un temblor, sí muy rápido, un latigazo como le llaman, pero sí, sí se sintió, nos estrujó hasta los huesos y vaya, en un recorrido rápido que hicimos por la costera, pues todo como lo indican los protocolos, salieron de hoteles, centros comerciales y demás, y bueno, pues está regresando la calma ya, pero sí, sí se sintió fuerte el chicotazo por acá en el puerto.
Veo en algunas redes sociales que se activaron incluso estas alarmas telefónicas aquí en la Ciudad de México. No pasó a mayores, no se activó la alerta sísmica, pero sí es lo que veo en los reportes, Dani.
Sí, 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 en relación al último que habíamos sentido, que ha estado temblando muy, muy continuamente, muy continuamente, algunos muy leves y demás, pero este sí fue el más fuerte de todos. Bueno, ya se activaron los protocolos, se está haciendo revisiones y demás, pero hasta el momento todo bien, afortunadamente.
Bueno, pues estaremos en eso y en todo lo importante. Qué bueno que estamos juntos y que les compartiremos toda la información importante. Llegaron a algo con los señores transportistas que estuvieron bloqueando, hablaremos del tema, además también de la seguridad o no en los taxis de aplicación. Y bueno, pues vaya, muchas noticias relevantes en este jueves. Así que, pues no se vayan, no tardamos nada.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Son ya las 5:08, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Fíjense, bueno, Hablábamos aquí en su momento de lo ocurrido en la escuela de Uvalde, Texas, en una primaria, con tantos pues, pequeñitos que murieron, los disparos que generó un chavo de 18 años, la facilidad con la que compró un rifle de asalto, bueno, dos. Y la propuesta por parte del expresidente Donald Trump durante la reunión de la Asociación Nacional del Rifle de pues blindar las escuelas y armar a los maestros, ¿no? Y entonces es que es muy fuerte la imagen, ¿no?, de un maestro armado. De hecho, escribí al respecto porque es que me parece brutal. O sea, los educadores también son francotiradores en la idea de una escuela segura que tiene pues no solo Donald Trump, sino buena parte de los habitantes de la Unión Americana que son proclives a eso, a, ante los tiroteos, armarse más. Y de verdad creen que así estarán mejor, ¿no? Esta lógica suya de que la única forma de detener a un malo disparando es con un bueno disparando. El tema es que es una escalada de violencia y de balazos por todas partes, y claramente eso no ha funcionado, y son más y más y más los tiroteos, y ocurrió en la escuela, y bueno, en Tulsa, Oklahoma, ocurrió en un hospital, entonces que también van a armar a los médicos y enfermeros y camilleros armados, y ahora ocurrió en un cementerio, y ahí a quién armamos. Es que es de verdad, bueno, tremendo lo que está ocurriendo en la Unión Americana, un cementerio. Esto fue en Wisconsin. Francisco Villalobos, tú tienes el reporte.
¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, si este reportero podía responder al presidente Trump, le diría que en Uvalde habían 15 policías armados a las afueras del salón, y aún así un solo ser humano pudo, bueno, si le puede decir ser humano ese señor, pues joven, mató a 19 niños menores de 10 años y a dos maestras. Ayer, en Tulsa, bien lo mencionas, un individuo que no le gustó cómo quedó su espalda, fue a matar a su cirujano que lo operó, compró una pistola el mismo día, horas después, acribilla a ese doctor, a su administradora, a un paciente y a dos más, incluyéndose a él que se suicida. Y bueno, hoy, una vez más, en Rentín, la balacera masiva número 234 en lo que va del año, Paola. Creo que hay más balaceras de lo que van días en ese 2022. Un individuo, aún no identificado, abrió fuego de manera indiscriminada, hiriendo a cinco personas. No se confirma su estado, si están muertos o vivos, pero hirió a cinco personas en Racine, Wisconsin, en un funeral. Entonces, ¿qué te digo, Pablo? Escuela, hospital, y ahora hace un funeral.
Pues es el horror. Pues atentos, seguiremos y a ver si finalmente esto sí deriva en un mayor control en la venta de armas en la Unión Americana. Y sí nos atañe a los mexicanos, porque además sabemos que buena parte de las tiendas de armas, ojo, están en la frontera. Un porcentaje importante de las tiendas de armas están en la frontera por razones muy obvias. Y bueno, sabemos ya también que las armas que se mueven aquí en México y se usan, sí, para matar, pues, ¿dónde se fabrican? En la Unión Americana. Francisco Villalobos, muchísimas gracias.
Veremos qué dice el presidente Biden en unas horas al respecto. Te mando un beso, Paola. Muy buenas tardes.
Otro a ti.
Y bueno, Pao, hoy ya lo decíamos al principio, lo que ocurrió, la amenaza se cumplió, esta protesta y esta exigencia de modificar el pasaje mínimo en el transporte público de la Ciudad de México. Hoy salieron cientos y cientos de transportistas a elevar esta protesta con una serie de bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México. Se encuentra en la línea telefónica Nicolás Vázquez, él es vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, para platicarnos si ya se reunieron nuevamente con el gobierno de la Ciudad de México y si esta reunión dio ya algunos resultados. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy por la mañana? Nicolás, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Jaime, Paola, muy buenas tardes.
¿Se reunieron ya con el gobierno de la Ciudad de México?
No nos reunimos con el gobierno de la Ciudad de México. Al terminar la rueda de prensa que dimos hace unos momentos, salió el coordinador de Participación Ciudadana y entablamos plática con él. Nos comentó, Juan Gutiérrez nos comentó que nos pudiéramos reunir ya de manera acordada con el propio subsecretario de gobierno el día lunes a la 1:00 p.m. ahí en la subsecretaría de gobierno. Ya quedó establecida la, la reunión. Esperamos con esto se abra el diálogo.
Bueno, entonces se sentarán a platicar y bueno, pues para que esté claro, ¿cuál es el planteamiento de parte de ustedes?
Para que esté claro, el planteamiento de nosotros es el mismo. Nos estamos solicitando un incremento de la tarifa de tres pesos que nos permitirían subsistir prestando el servicio de transporte a todos nuestros usuarios.
Sobre esto que están pidiendo realizar, Nicolás, el gobierno de la Ciudad de México ha sido muy claro, difícilmente pueden ver que se eleve, y ellos señalan que ha habido otro tipo de apoyos, combustible, líneas de crédito para el mejoramiento del parque vehicular. ¿Ahí qué le responderían?
Le responderíamos que es cierto, ha habido algún tipo de apoyos acordado, tiempo pasado ha habido. No existe en este momento un apoyo que se esté otorgando en este momento, y obviamente el apoyo que nos otorgó fue bajo un acuerdo previo en el cual este apoyo fue para 4 meses, que fueron enero, febrero, marzo y abril, porque en la mesa de trabajo, a pesar de que ellos digan que no, nosotros fuimos al gobierno para decirles aquí estamos y les damos la cara, acordamos esos 4 meses para que en mayo se incrementara la tarifa. En cuanto teníamos que construirlo en mayo, en mesas de trabajo que no se llevaron a cabo porque ya no hubo atención de parte del gobierno de la ciudad, por lo que nosotros nos vimos en la necesidad de movilizarnos la semana pasada y les dijimos, señores, sentémonos nuevamente a la mesa de diálogo, no queremos hacer esto. Sin embargo, fueron insensibles e hicieron oídos sordos a nuestras declaraciones y a esa situación que habíamos dicho, nos vamos a mover. No sé si no lo creyeron, no sé qué esperaban, a final de cuentas, hoy se cumplió esa situación desafortunadamente, y pido una disculpa de antemano a nuestros usuarios y a todo el usuario de la vía pública que se vio afectado, porque sabemos que esto se dio, no queríamos, pero así sucedió. Hoy se abre nuevamente y esperamos que sea para construir una propuesta bien que dé solución a la problemática.
Ahora, preocupa porque, pues sí, al escuchar el discurso, lo señalaba ya Jaime, o digamos el planteamiento desde el lado del gobierno de la ciudad, pues parece no moverse un ápice. O sea, dicen el aumento de la tarifa es inaceptable, así. Y bueno, pues entonces pareciera que no hay un punto de conciliación en esto.
Pues mira, nosotros vemos que pudiera darse un punto de conciliación a partir incluso del subsidio a la tarifa. Solamente para mencionarte algo, Paula, el costo por pasajero transportado en los camiones, en los autobuses del gobierno de la ciudad, que es RTP, tiene un costo por pasajero transportado de 13 pesos con 50 centavos. Si el gobierno se gasta 13 pesos con 50 centavos por cada pasajero transportado, ¿cómo considera o bajo qué argumento nos puede decir que nosotros tenemos que cobrar 5 pesos? La verdad es que es bastante difícil. Nosotros le decimos que hemos venido subsidiando el transporte en la Ciudad de México, no a partir de dar dinero, sino a partir de poner trabajo. Nuestros operadores trabajan hoy de las 5 o 6 de la mañana a las 9, 10 de la noche. Si tú ves el horario, es mucho más allá de las 8 horas diarias, de las 40 horas semanales. Y obviamente tienen una situación precaria en la economía que tienen por esta situación. El último incremento al transporte público se dio en el año de 2017. A 5 años no ha habido un ajuste a la tarifa, y si tú revisas la inflación, solamente nuestro principal insumo, que es el costo del combustible, pasó más o menos de los 17 pesos a los 22 pesos en este momento por litro de combustible. Entonces es bastante crítico para nosotros esta situación, porque además llantas, aceites y todo tipo de refacciones va para arriba, sin mencionar algo que todos los noticieros ya comentan, ¿no? La situación de la guerra en el otro lado del mundo, en este mundo globalizado, nos afecta porque incluso acero y algunas otras cosas que no hay han encarecido las refacciones de las que hacemos uso.
Nicolás, ¿qué expectativa tiene de la reunión de lunes?
Mira, yo espero que sea una reunión en la que podamos construir. Le dejamos en la mesa, a partir de los diálogos anteriores y de las ruedas de prensa, que estamos en la disposición de negociar una situación en la que tengamos un mayor ingreso. Y mando la situación nuevamente. Por ahí se quedó en la mesa de trabajo un estudio que estaba realizando la propia Secretaría de Movilidad. Estaba buscando el enlace con el gobierno federal para que a través de Pemex pudiera disminuir el costo del combustible a través de las franquicias de Pemex en la Ciudad de México para poder accesar a un combustible un poco más económico, que nos permita tener mayores ingresos. Lo decimos con toda claridad, a nosotros no nos interesa impactar en el bolsillo del usuario, nos interesa tener mayores recursos. Si tiene que ser a partir de un subsidio, porque nos den un bono, si tiene que ser a partir de que disminuyan el costo de combustible, de que hagan alguna sociedad cooperativa para que nos traiga refacciones más económicas, no tenemos ningún inconveniente. Cualquier propuesta que el gobierno de la ciudad con imaginación quiera hacer, la analizaremos y ten por seguro que la analizaremos para bien de todos, porque nosotros si dejamos de trabajar, perdemos. No nos interesa salir a bloquear una calle, nos interesa salir a trabajar.
Pues Nicolás Vázquez, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, gracias por estos minutos. Regresaremos con usted, si así lo permite, el próximo lunes para que nos comparta lo que sucedió en la mesa de trabajo. Gracias.
Con mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego.
Buenas tardes.
Pues vaya situación, ¿no? Porque pues tal cual nos dicen no es aceptable y ellos dicen pues si no, no seguiremos adelante. A ver en qué deriva esto. Pero vaya lío, caos importante el de hoy.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 22 minutos es el tiempo del centro del país, y para redondear esta información de lo que ocurrió hoy en la mañana y que estuvo pues sucediendo en buena parte del mediodía, esta protesta y marcha de transportistas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, subió ese video a las redes sociales.
Lamento las molestias provocadas por la decisión de algunos transportistas de bloquear diversas vialidades el día de hoy. Pero quiero informarle a la ciudadanía que mi gobierno ha mantenido siempre la disposición al diálogo y además hemos apoyado a los transportistas para mejorar el servicio del transporte y evitar el aumento de la tarifa. Ellos están pidiendo hasta 5 pesos adicionales por la tarifa y esto para nosotros es inaceptable. Nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias y mejorar la calidad del servicio de transporte público. Por eso quiero informarles que para evitar el aumento de las tarifas, desde 2020 hemos estado apoyando a los transportistas con un bono de combustible. Este bono asciende a 4,000 y 6,000 pesos mensuales, dependiendo del tipo de transporte, desde 2020. Y a la fecha, este apoyo ha aumentado en 250 pesos.
Bueno, lo que dice la jefa de gobierno, veremos qué es lo que deja la reunión que se va a celebrar el próximo lunes. Y bueno, pues esperando también que todo llegue a un buen final y que tanto transportistas como autoridades lleguen a un pronto acuerdo.
Ahora, me llama la atención, Jaime, que no solamente habló de la tarifa, o sea, la jefa de gobierno llevó el tema a otros asuntos, por ejemplo, el hecho de que viajen acompañados, ¿no? Que es muy habitual. Sí. Y otras cosas que ocurren, que pues son faltas al reglamento, que tiene Exacto. que, o sea, creo que mezcló la gimnasia con la magnesia, o sea, no tiene que ver con un aumento de tarifas y sí tiene que ver con una, ¿qué? ¿Negociación de la impunidad? O sea, al final, si circulan acompañados, pues es una falta al reglamento. ¿Y se permite o cómo? En fin, que me parece que se mezclaron los temas y no es una buena idea, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el que haya faltas al reglamento con que se autorice o no se autorice, o con el tema meramente de las tarifas? ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Y lo que se pone también en evidencia, el rezago que tiene la Ciudad de México en torno a las tarifas. Hoy analizábamos unas tarifas que se cobran mínimas en otras ciudades. Y México, la ciudad, la capital, ciertamente está rezagada, incluso en propios municipios del Estado de México. Sí es sin duda un tema que tienen que abordar ya de manera muy importante este gobierno y que otros gobiernos, tanto el de Miguel Ángel Mancera, como el del propio Marcelo Ebrard, como el del propio López Obrador, como el del propio Cuauhtémoc Cárdenas, han dejado pasar. Es un buen momento para entrarle a fondo en lo que está ocurriendo con las tarifas aquí en el Valle de México.
Bueno, son ya las 5:25, vamos a ir a otros asuntos, otros temas, y es que hay muchas cosas relevantes en esta tarde. Fíjese, el, el gobierno de Estados Unidos ya inició la extradición de César Duarte, el exgobernador, a México. El exmandatario de Chihuahua ya fue entregado a representantes de la Fiscalía General para que lo trasladen. Y bueno, pues acá se ha procesado por delitos de como peculado, asociación delictuosa. Son delitos graves, Juan Antonio Jiménez, te escuchamos.
Así es, Paula, gracias. Buenas tardes. El gobierno de los Estados Unidos entregó en extradición a nuestro país al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que sea procesado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, los cuales, como bien señalas, son considerados como graves. El exmandatario fue entregado a elementos de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Miami, Florida, en la que se encontraba recluido desde julio del 2020. Duarte Jaques fue trasladado a bordo del Jet Bombardier Challenger con matrícula XVNWD y llegó pasaditas después de las 3 de la tarde. La FGR procederá a la entrega del reclamado a las autoridades del estado de Chihuahua a fin de que pongan al exmandatario estatal a disposición del juez de control del Distrito Judicial Morelos de dicha entidad, en virtud de que el 8 de octubre del 2019 se libró la orden de aprehensión en contra del reclamado y ante quien se iniciará este proceso penal correspondiente. A dicha persona se le acusa de que presuntamente, en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvío de recursos públicos por la cantidad de 96.6 millones de pesos extraídos entre los años 2011 y 2014. Así que en breve será ya directamente enviado a Chihuahua. Es el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Paola. Buenas tardes.
En ese tema, Pau, hay que detenernos también en el video que subió Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, donde dice que, como lo dijo desde el principio, en su gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habla en plural. Hay que tomar en cuenta cómo terminó su relación con Javier Corral, quien también es exgobernador allá en Chihuahua. Veremos.
Javier Corral hizo lo imposible para que no llegara Maru Jiménez.
Sí, sí, sí. A ver qué es lo que ocurre con este caso, particularmente con el de el exgobernador Jaques, César Duarte Jaques, que ya se encuentra en México y, bueno, a punto de llegar allá a Chihuahua. Otro tema también muy polémico, Pau, es lo que hoy se escuchó por parte del ex legislador y un político de larga, larguísima trayectoria en nuestro país, Porfirio Muñoz Ledo. Hace declaraciones muy importantes, Maru Rojas. ¿En qué contexto las hace? ¿Cómo las hace? Te saludo y te doy la bienvenida, Maru. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues fue en la reunión de la COPAL ante líderes de partidos políticos de América Latina, 69 líderes, que determinaron la reelección al frente de la COPAL como presidente de la COPAL de Alejandro Moreno Cárdenas. Alito, quien estaba, pues tú sabes, muy resentido por estos audios que han presentado en su contra, que dice que no es su voz, pero que sí es su voz, pero están editados. Hoy también se fue fuerte, dijo que México ya no es un ejemplo para la democracia de América Latina, cuando antes nos podían copiar los sistemas electorales, la credencial para votar con fotografía, todos los métodos que tenemos de transparencia. Hoy lo grave es que, pues, en México se está preparando toda una dictadura, así lo dijo.
Trata por todos los medios de destruir nuestro marco electoral y la integridad de las oposiciones. Y a este paso, cuando los derretemos en las próximas elecciones presidenciales, estará dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para no entregar el poder. Lo advertimos desde ahora, pero no se los vamos a permitir. A quienes impulsan esas acciones desde aquí les decimos que no nos intimidan, que sus agresiones serán neutralizadas y que somos más quienes queremos vivir en un México de libertad y democracia.
Pensamos que esas eran las declaraciones más fuertes, pero uno de los invitados fue Porfirio Muñoz Ledo y él fue todavía más allá. Dijo que el presidente está muy confiado con el poder que está teniendo y el poder en México no es más que económico. ¿Quién le da el poder económico? Los recursos que tiene para manejar todo el presupuesto federal, sumados con los recursos del narcotráfico, pero le queda poco tiempo, y así el llamado para López Obrador de Porfirio Muñoz Ledo.
Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes. y que eso le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico. Entonces que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos en México el maximato. Yo quiero repetir públicamente, Sebao, debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con narco no es heredable. No es heredable.
Que vamos a comprobar el próximo domingo todo el contubernio que hay entre el gobierno federal y el narcotráfico. Y que esto es lo grave, que el jardín electoral de nuestro país, de ser un ejemplo para el mundo, se ha convertido en una verdadera vergüenza por todo lo que se está permitiendo al estar todas las autoridades federales y sobre todo las autoridades que debieran estar dedicadas a la protección de la ciudadanía, como son las Fuerzas Armadas, dedicadas a cuidar al narcotráfico. Jaime.
Bueno, pues gracias. Sí, 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 muy polémico. A ver qué dice o qué responde ante esto el presidente. Y bueno, pues ya también vemos que esto está incendiando las redes sociales ahorita, Maru. Veremos cuáles son las consecuencias y los alcances de los dichos hoy por parte de Porfirio Muñoz Ledo. Gracias, cuídate y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, y yo.
Y bueno, lo dice, Porfirio Muñoz Ledo, pero lamentablemente sí hay una preocupación latente, sobre todo ahora que viene esta la cita con las urnas este próximo domingo para renovar gubernaturas en 6 estados. Hay una preocupación por la participación, por la fuerza, por la cercanía del crimen organizado y la influencia del crimen organizado, en particular en algunas de las entidades en las que se cambiará la gubernatura, pero no es algo que se escucha únicamente en la voz de Muñoz Ledo, ¿no? O sea, es un asunto que preocupa y que me parece va más allá de la política. Sí, me parece que es mucho en juego cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de viabilidad de este país, cuando hablamos de democracia, el ver lo que está ocurriendo en términos de inseguridad y de crimen organizado, pues es muy, pero muy preocupante.
Sí, 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 sin duda. Y bueno, pues es un tema que se ha abordado ya y se ha platicado y se ha escrito en columnas, se ha dicho mucho. El gobierno de la República, cuando se le cuestiona, pues el presidente, ya sabemos cuál es la respuesta. Será bien interesante ver mañana, Pau, a ver si en la conferencia mañanera alguno de los periodistas o de los reporteros que acuden a este ejercicio le pregunta, o bien si el presidente hace como acto de recibimiento y le responde al propio exlegislador, un personaje que lo ha acompañado desde hace muchos años, que eso también llama mucho la atención. Porfirio Muñoz Ledo lo ha acompañado durante muchos años en esto que hoy consiguió el presidente López Obrador en el 2018, y hoy escuchar a este político de larguísima trayectoria con estos señalamientos.
Y se suma, me parece, a imágenes que están ahí y que muchos no saben aún cómo acomodar. Por ejemplo, el presidente bajando de su camioneta para acercarse a saludar amablemente a la mamá de Joaquín Guzmán allá en Sinaloa, y pues si a eso le sumas luego la liberación del hijo del Chapo, de Ovidio Guzmán, en fin, que todo eso está ahí. Y pues sí, efectivamente va permeando en la opinión pública y pues genera preocupación. Vamos a la pausa.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Manera de transformar el ánimo, ¿no? Con la música de los Stones, qué poderosos son. Sí, de verdad que, bueno, Qué maravilla, los Stones en la música, ya a las 5:37. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Y qué bueno que podemos platicar con Cecilia Román. Ella es gerente de comunicación de seguridad en Uber. Y es que, Cecilia, hay una preocupación, seguramente ha llegado hasta tus oídos, por pues la seguridad que ya no necesariamente está garantizada, según la percepción de muchos usuarios de los taxis de aplicación, que me parece sin duda, no sé si decir es o era su ventaja competitiva, ¿no? Esto de poder identificar el auto en el que te vas a subir, la persona que lo está conduciendo y, en fin, que hubiera todos estos controles. ¿Se mantienen esos mismos controles o qué está pasando? ¿Por qué hay cada vez más reportes de incidentes en los taxis de aplicación? Cecilia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias. Hola. Por el espacio. Pues, como bien platicas, sabemos que el tema de la seguridad es pues una preocupación, una prioridad allá afuera. Es también una prioridad para nosotros en Uber. Es algo que hemos trabajado desde hace años. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, te diría, Paola, que todos estos filtros, todos estos procesos se han robustecido. No es que permanezcan iguales, es que se robustecen con el paso de los años y hemos ido sumando funciones a la plataforma. Hoy en día la plataforma de Uber ofrece a los usuarios en materia de seguridad más de 40 funciones de seguridad, pero de pronto entendemos que al ser esta ya una actividad cotidiana que hacemos casi en automático, puede ser que no las identifiquen todas, y por eso hemos lanzado herramientas específicamente buscando que tengan más visibilidad de este tipo de soluciones de seguridad y que tengamos este hábito ya de configurarlas, de utilizarlas antes de cada viaje. Pero vamos a el tema muy importante de los filtros de seguridad que nos mencionan. Antes de que haya un viaje con la aplicación, ya estamos trabajando en la seguridad de ustedes para sus viajes. Es importante que sepan que en todo el país hay 3 pasos que deben completar todas las personas que buscan convertirse en socios conductores utilizando la aplicación de Uber. A grandes rasgos estamos hablando de documentación, certificación psicométrica y la revisión de antecedentes. Estos 3 pasos se cumplen en todo el país en donde alguien está utilizando la aplicación como socio conductor con Uber. De hecho, a nivel México, del total de personas que inician este proceso, solo un 12% lo completa. Solo un 12% pasa por todos los filtros. Entonces, a nivel documentación, tenemos ahí procesos de tecnología, equipos especializados para detección de fraude, para revisar la integridad de los documentos, de la información, que están siempre un paso adelante. Sabemos, Paola, Jaime, que pues quien quiere hacer un mal uso tiene mucha creatividad, tiene mucha innovación, pero nosotros, créanme, tenemos más, tenemos de nuestro lado a la tecnología y estamos siempre pensando en cómo poner más candados, y tenemos equipos que están concentrados en este tema, en la documentación, en la certificación psicométrica, que es un proceso que tenemos diseñado específicamente para Uber, para identificar este tipo de conductas y actitudes que no queremos que sean parte de la plataforma, y la revisión de antecedentes, que se hace en todo el país, que se hace con un tercero experto buscando en cientos de bases de datos públicas. Pero además, cuando una persona ya pasó estos filtros y ya está conduciendo con la aplicación de Uber, seguimos implementando nuestras revisiones de seguridad. Entre otras funciones, tenemos la verificación a través de reconocimiento facial, es decir, que de forma aleatoria la aplicación le pide a un conductor, antes de que empiece a hacer viajes en su día, le solicita que se tome una selfie. Esa selfie debe de coincidir con nuestros registros y es la forma en que tenemos ese candado para que la persona que está al volante sea la persona que pasó los filtros. Y el otro que es muy importante, desde luego, es que constantemente estamos haciendo estas revisiones de seguridad a través de su reporte. La invitación a usuarios y usuarias de la aplicación es a reportar cualquier inconveniente que tengan con la aplicación y también, como ya les mencionaba, a conocer las mismas funciones de seguridad. Hoy en día cuentan con una herramienta nueva que se llama comprobación de seguridad, que desde su perfil les permite activar 3 funciones: los contactos de confianza, la detección de anomalías y la verificación por código PIN, para tener esa tranquilidad de que se están subiendo al vehículo correcto, de que la propia aplicación va a detectar si algo se sale de lo normal, si hay un desvío de ruta, y de que sus familiares y amigos puedan recibir, si ustedes así lo eligen, la información de su viaje y puedan ir acompañando su avance. Con esto buscamos sin duda que tengan más tranquilidad y que sepan que estamos constantemente invirtiendo en tecnología para su seguridad.
Bueno, si hay entonces todo este esfuerzo y toda esta apuesta tecnológica para preservar la seguridad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay más reportes de incidentes justamente en el uso de taxis de aplicación?
Es muy importante mencionarlo, Paola, que sin duda pues estamos conscientes de que hay un contexto de seguridad que es retador en toda nuestra región, que es muy diverso en el país y que sin duda, bueno, pues impacta también cómo hacemos todas nuestras actividades cotidianas. Pero me parece aquí crucial también clarificar que del lado de Uber, digamos, estamos muy pendientes de la información pública. Sabemos que en muchos casos se habla de temas que no están relacionados con el uso de la aplicación de Uber, que a veces no están relacionados en realidad con ningún tipo de aplicación y que a veces pues se sigue utilizando la palabra Uber como parte de una categoría o como parte de una actividad, digamos, más general. Es importante decir, todo esto que yo te estoy platicando ahora que se hace para la seguridad, solo puede contar con ello el usuario o la usuaria si el viaje es con la aplicación de Uber. Esa es la invitación a que también, bueno, pues cuando compartimos este tipo de información seamos precisos al referirnos a que es un viaje con Uber y recordarle a los usuarios, bueno, que estamos invirtiendo en este tipo de funciones. De nuestro lado, eso es lo que vemos. Sabemos que puede haber de pronto también manejo de información, desafortunadamente, información que se maneja sin verificación y que puede surgir también información que se va repitiendo de estado en estado y que muchas veces es desmentida por las propias autoridades. Todo eso invitamos siempre, bueno, a que se verifique siempre la validez de la información que se comparte, pero sobre todo a que conozcan este tipo de herramientas para tener la tranquilidad desde su aplicación y que puedan compartir el viaje con sus familiares, que pueda la aplicación detectar si hay alguna anomalía y que puedan también verificar que se están subiendo al vehículo correcto. Para darles un dato, Paola, te diría, sí, es importante mencionar, tenemos esta función que se llama RideCheck y que a través de la información de GPS detecta anomalías en un viaje. En el año 2021, del total de viajes que se realizaron en América Latina, solo un 0.18% de los viajes registró una parada anómala. Y de ese 0.18, solo un 0.53 representó un reporte de seguridad. Es decir, en la gran mayoría de los casos sabemos que una parada anómala, un desvío de ruta, obedecen a situaciones cotidianas. Yo le pido al socio conductor que se detenga porque voy a comprar algo, porque estoy esperando a otra persona, porque ya voy a evitar el tráfico y prefiero irme por otra parte. Y tenemos esta herramienta, tenemos esta tecnología, aún sabiendo que no se va a utilizar, pero porque queremos darles esa tranquilidad para que en aquel 0.18% de los casos en que haya una parada anómala puedan elegir hacer este reporte de seguridad, tengan a su mano la información y las funciones de seguridad y puedan tener sobre todo esa tranquilidad al hacer sus trayectos.
Cecilia, estamos platicando con Cecilia Román, ella es gerente de comunicación de seguridad en Uber. Tengo entendido que también se ha avanzado mucho en la coordinación con las autoridades. Cecilia, cuando por desgracia llega a haber alguna situación donde hay riesgo o donde pasó algo por encima de la ley, la vinculación y la cercanía con fiscalías ha sido también motor para que puedan esclarecerse hechos que han pues derivado en agresión de algún viajero o que han sucedido cosas adversas con alguien que toma la aplicación.
Así es, Jaime, esto es importante. Finalmente sabemos que, bueno, pues estamos también sujetos a todo lo que puede pasar en las ciudades, a todo lo que puede pasar en una interacción del día a día. Pensemos simplemente en el riesgo de los percances viales. Te pondría dos ejemplos importantes de nuestra colaboración con autoridades. La primera es mencionar que tenemos una colaboración en más de 10 estados del país, incluyendo aquí en Ciudad de México, en la zona metropolitana, en Estado de México, para conectarnos directamente con el C5, con el C4, es decir, con las autoridades que reciben un reporte de emergencia. ¿Qué significa esto? Que si yo desde la aplicación de Uber tengo una situación de emergencia y llamo desde la aplicación en el botón de llamada al 911, automáticamente se envía mi información de mi viaje a el C5 o el C4, es decir, a la operadora que está recibiendo esta llamada de emergencia, ve en su monitor la información de mi viaje, puede ir viendo el avance del vehículo, si fuera así, viendo la ubicación actualizada cada 4 segundos. Esto nos permite facilitar la atención en un caso de una emergencia donde, claro, cada segundo cuenta. Y el segundo tema es esto tan importante que decías, la colaboración con fiscalías y procuradurías a lo largo del país. Existe una herramienta especial especializada para estas autoridades. Saben que nos pueden pedir la información, han recibido la capacitación para ellos y eso agiliza muchísimo que si en una investigación lo necesitan, podemos colaborar. Y con esto yo te diría simplemente, Jaime, que vemos claramente que Uber es un espacio en el que tenemos esas luces prendidas, tenemos la información, tenemos el registro de todos los viajes y quien quiera hacer mal uso de la aplicación debe saber que no dudaremos en compartir información y que no va a ser un buen lugar finalmente para cometer alguna actividad fuera de la ley porque hay registro y estamos en contacto con las autoridades.
Pues te agradecemos mucho todas estas aclaraciones y bueno, pues seguiremos en el tema porque a nivel percepción me parece hay ahí un asunto que pues interesa mucho saber qué es lo que hay de fondo, ¿no? Así que gracias por lo pronto por todo esto que nos compartes y sobre todo por esas herramientas que esperemos muchos aprovechen justamente para cuidar de su seguridad. Eres muy amable.
Muchas Cecilia gracias, Román, estamos a la orden.
Gerente de Comunicación de Seguridad de Uber. Mauricio Mancera.
Compañeros, pues como bien lo mencionaba Paola al inicio de este programa, el día de hoy iniciaron los festejos de la Reina Isabel, el jubileo de platino por celebrar sus 70 años en el trono. Y bueno, inician hoy, terminan el domingo 5 de junio. Y la verdad, echaron la casa por la ventana, el palacio por la ventana. Hoy hubo un desfile militar, Meghan Markle y Harry llegaron a Londres, pero ni ellos ni el príncipe Andrés están invitados al balcón de Buckingham. Entonces, cuando salieron toda la familia real a saludar al pueblo, por eso ellos no estuvieron ahí presentes. Hoy encendieron el The Tree of Trees, o sea, el árbol de los árboles, y fue la verdad una imagen muy bonita. Mañana habrá una misa, el sábado carrera de caballos y el esperado concierto con Elton John, con Queen, con Rod Stewart, Diana Ross, Andrea Bocelli, entre otros muchos más. Y el domingo habrá picnics en todo el Reino Unido y terminarán con otro bonito desfile.
¡Qué bonita fiesta! Qué linda.
Ahora sí que tradición. Como fiesta de pueblo de 4 días seguidos.
Sí. Digamos que problemas de presupuesto no tienen, ¿no?
Efectivamente.
Oigan, oye, pero sí, qué impacto menciona... la reina, o sea, qué energía sí. Tiene, ¿no? Siento, bueno.
Y la verdad, en todas las imágenes se le ve feliz, se le ve disfrutando. Exacto. Es la primera vez que ella tiene una celebración sin su esposo. Ya recordemos que acaba de fallecer hace unos pocos meses el duque de Edimburgo, pero ella ascendió al trono a los 25 años, es la única vida que conoce es estando allí en esa posición con la corona, y la verdad se le ve muy contenta. Hoy se cansó en el desfile, no estuvo presente todo el desfile, se cansó, por eso el día de mañana no va a asistir a la misa, pero bueno, una mujer de 96 años con ese dinamismo, y aparte el estar saludando a las personas, aunque sea a una distancia, energéticamente es muy cansado.
Y ¿Así te pasa? Cuando tienes que saludar a muchas personas, ¿te agotas?
No, pues uno cuando ha estado en carnavales se cansa. Yo lo entiendo, yo me identifico y lo entiendo.
A ver, el carnaval que hay un rey feo en los carnavales. No estoy sugiriendo que te, pero fíjate, ¿qué hacías tú en el carnaval? Mira, y el Dani.
Fíjate que los carnavales he ido nada más en carros alegóricos, pero sí tuve la invitación del carnaval de Alvarado, Veracruz, para ser el rey feo.
Qué bonito. Ay, mi Mao.
Es un honor, pero fíjate que sí me sentí ofendido.
No, oye, tiene un pelo de feo. Lo que me llama mucho la atención es que mientras el mundo y muchas sociedades debaten entre lo que sucede con la monarquía y la realeza y este debate que hay en otros lugares, el júbilo de la sociedad británica por salir a las calles y demostrarle su cercanía, eso es bien interesante, a mí me llama mucho la atención, porque en otros países como acá en México, luego nos da por criticar lo que sucede en España, o en este caso allá en el Reino Unido, y vemos una sociedad madura que le gusta y que se siente cómoda en eso, en ese entorno pues, con la reina.
Sí, sobre todo la reina Isabel siempre sale muy bien evaluada, es de toda la familia real la que mayor calificación tiene. Y recordemos que ella pues le tocó vivir guerras mundiales y iba ahí a los campos de batalla, o sea, ha estado muy presente con su pueblo y pues ya 70 años de estar al mando, al frente de una corona y pues con todos sus súbditos ahí, pues sí hay una estrecha relación. Habrá que ver cómo le va a su hijo Carlos cuando le toque asumir el trono.
Exactamente.
No, no la tiene nada fácil. Ay, qué bueno que no tenemos líos de esos, menos mal.
No, bueno.
Qué bueno que somos plebeyos, ¿no? Pero contentos.
Sí, o en todo caso. Felices. Exacto, somos otro tipo de reyes.
Sí. Sí, no hay ni nadie que nos comprenda.
A mi rey, Daniel.
Gracias. Bueno, pues vamos a hablar, hablando de reyes, este sí es un auténtico rey del básquetbol de la NBA. Son de esas notas que de repente dices, te sorprendes, ¿no? Porque dices, caray, ¿cómo puede una persona, y recurrentemente se da por publicar, sobre todo cuando lo hace Forbes, cómo una persona puede ganar tanto dinero a sus 37 años de edad, ¿no? Y es el caso de LeBron James, el superestrella de los Lakers de Los Ángeles, que se convirtió en el primer jugador activo, porque Michael Jordan gana un poco más, pero ya está retirado y bueno, tiene otros negocios por ahí, pero en activo ha alcanzado ya una fortuna de $1,000 millones, según esta revista Forbes, a sus 37 años de edad, 4 anillos de la NBA, con un salario de $385 millones, lo que ha recibido en salario únicamente en los equipos que ha jugado, que es Cleveland, Miami y ahora los Lakers. Y por patrocinios, el angelito se ha embolsado más de $900 millones, ¿no? Entonces, LeBron James, hoy por hoy, pues sí, es el basquetbolista que ha recibido mejores ganancias en ese sentido. Y bueno, pues 19 años activo, entonces jugando en los Cleveland, en Miami y ahora en los Lakers. Y bueno, pues una fortuna auténticamente lo que ha amasado. Inicia, por cierto, hoy el básquetbol de la NBA en la final, en la búsqueda del título. Dos escuadras que han sido referentes siempre desde que empezó el béisbol, el básquetbol allá por el 6 de junio de 1946. Buscan el campeonato de la temporada 75, Celtics, que quiere el título 18. Está empatado ya con los Lakers, mientras que los guerreros de Golden State, la franquicia más ganadora en la última década. Es la sexta final en los 8 años y está buscando su cuarto título en esta década y el séptimo en toda su historia. Así que hoy empieza el básquetbol de la NBA. La final, hay que verlo, no hay que perdérselo, porque se pone verdaderamente espectacular siempre el básquetbol de la NBA. Y la selección mexicana de fútbol estará enfrentando hoy a Uruguay en un partido de preparación, un partido amistoso allá en Phoenix. El domingo hará lo propio contra Ecuador en Chicago. Y bueno, pues ya luego vendrán los partidos de las naciones que habrá de enfrentar en la CONCACAF. Hoy en otros resultados, Japón se impone 4-1 a Paraguay y Corea es goleado 5-1 con Brasil. Así entonces la actividad del fútbol, Jaime, Pau, Mau, en el ámbito deportivo de cara a la Copa del Mundo.
Gracias, mi Dani. Pues sí, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra hoy en la noche con la selección mexicana. Pau, y antes de despedirnos, el fiscal general del estado de Chihuahua, Roberto Fierro, ya está saliendo a medios de comunicación, está dando a conocer los detalles del traslado de César Duarte en Chihuahua, a Chihuahua, quien llegará este día, ya en unas horas, y bueno, pues veremos todo lo que está ocurriendo. También hay información por parte del Bronco y una decisión judicial que se da en este sentido, así que hay mucha información todavía, así que quédese en Grupo Fórmula.
Fíjese, también relevante esto que se acaba de aprobar. Un hombre con historial de violencia de género no podrá ocupar un cargo público. Es parte de la lucha para proteger a las mujeres, acabar con las violencias, garantizar los derechos. Y entonces el Congreso de Yucatán aprobó justamente esto. Acaba de aprobarse una ley. Quienes tengan historial de violencia de género, no pueden ocupar cargos públicos. Me parece pues un camino en el sentido correcto. Se acabó esto. ¡Qué barbaridad! ¡Adiós, todos queridos! Adiós.